amigas, amigos que nos escuchan a esta hora, son las 2 y 4 minutos de la tarde. Muchísimas gracias por su sintonía. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @flaxoradio. Estamos en nuestra fanpage en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Tenemos una cuenta en Instagram, Flaxo Radio. Y también nos pueden sintonizar y pueden seguir nuestra programación en vivo en YouTube, /flaxoradio/live. En esta oportunidad estamos ya en materia del programa En Movimiento. Hoy día estaremos conversando con el colectivo Zona Bastarda de Ecuador. Pues es un colectivo que se conforma con la necesidad de expandir su desarrollo a nivel nacional e internacional. Bajo la iniciativa autogestiva de Zona Bastarda, se crea el laboratorio de coproducción entre Ecuador y Argentina, siendo la sede a partir de enero de 2016. Luego de un trabajo de 5 meses por medio virtual, este laboratorio da continuidad en la ciudad de Quito con Zona Bastarda en la dirección del proyecto y Joana Pereira en la interpretación e investigación escénica. Este colectivo se manifiesta como un proceso artístico colectivo y sus obras son producto expositivo de este proceso. Es dialéctica, no se encuadra en un dogma, no tiene moral a la hora de elegir los elementos a trabajar, se procura que el hecho creativo sea de los integrantes del colectivo, incidental, transitoria, perpetua, cognitiva, fundando expresiones performáticas dentro del arte escénico. Crean en el rol social del arte escénico y proponen la reflexión del ser humano y de la sociedad en la cual vivimos y construimos a diario. Así conllevan trabajos de alto compromiso simbólico y social, donde el juego de los lenguajes entre lo audiovisual, performativo y actoral tiene una fuerte impronta creativa. Sus propuestas están encaminadas al encuentro de la sensibilidad, la inteligencia y la diversión, el arte escénico como lugar de alteración estética y reflexión humana. Hoy estaremos conversando con Joana Pereira y Pablo
Roldán.
Pablo Roldán. Joana es de Córdoba, Argentina. Muy buenas tardes, Joana. Y Pablo Alborán es ecuatoriano. Muy chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. En el programa Movimiento tratamos de conversar, de dialogar un poco con colectivos, con organizaciones, con movimientos sociales, para de alguna u otra manera informarnos sobre lo que están haciendo, las movidas que están llevando a cabo y sobre todo todas estas movidas que están mayormente relacionadas con los procesos de transformación social y de transformación cultural. Hay toda una lectura de lo que es el colectivo Zona Bastarda, pero sin embargo asimismo se presenta como un laboratorio de sabrosura performática, ¿no es cierto? Quisiéramos saber de qué se trata, es una nueva tendencia dentro del arte escénico, de qué, cuáles son los elementos que conjugan y que le dan vida a este colectivo.
Dale, hola, gracias por la invitación, Pablo Roldán. Verás, nosotros trabajamos el teatro desde la multidisciplina, ¿sí? Desde el cruce de lenguajes. Tomamos 4 elementos principales dentro de nuestras obras, que son la voz, el cuerpo, el video y la performancia. Entonces, estos 4 elementos lo trabajamos individualmente y como plataforma, en este caso de Impacto Sharon y División de Gozo, tomamos al teatro como plataforma para que se desarrollen estos lenguajes. Cada uno es autónomo. Vos podrías tomar la parte de video y sacarla de la obra y se transforma en una obra solo de video, ¿sí? Igual con la voz, igual con lo sonoro, igual con la corporalidad. Entonces estas se juntan y hacen una obra de cruce de lenguajes. Por ahí va la sabrosura performática. La sabrosura performática tiene que ver con el hecho de encontrarnos dentro de una Latinoamérica, ¿sí? Que se conjuga mucho con la fiesta. ¿Sí? Nosotros miramos desde la cumbia, ahora desde la cumbia electrónica, uh-huh, y desde la mezcla también de ritmos que derivan de la cumbia, ¿sí? Pero metemos mucho electrónico. Entonces, sí, por ahí va la sabrosura. Y la sabrosura sí está en el comportamiento diario que tenemos los latinoamericanos o de donde somos nosotros para con los discursos establecidos, ¿sí? Va más o menos por ahí la idea de sabrosura performática.
Ok, Joana Pereira es actriz de Córdoba, Argentina, quien saltó a la fama por su papel en la película De Caravana. Es licenciada en teatro, actriz de cine, teatro y televisión. Sus últimas producciones en teatro son Vosos Vos o No Sos Vos, Woise, que un drama social, Impacto Sharon, que tengo entendido es la que están produciendo en este momento, están presentando Mi Cuerpo Es Una Celda y Nemosyne. Coméntanos un poco de tu trabajo, cómo surge este encuentro con un ecuatoriano para producir arte, para producir teatro.
Bueno, yo vengo de Córdoba. Bueno, en Córdoba yo me desarrollo tanto en el campo teatral como en el cinematográfico. Toda mi carrera y mi trayectoria, digamos, tiene que ver con estos dos campos, desde el punto de vista de la actuación, tocando siempre temáticas que tienen que ver con lo social o que rodean, digamos, ese universo. Trabajando desde la actuación, desde la danza, desde el trabajo de la voz. Y a Pablo Roldán, a la Zona Bastarda, los conozco a través de un festival allá en Córdoba, que se llama Festival Internacional del Mercosur. Ellos participan allá con sus obras, yo voy a verlos, me gusta su trabajo, empezamos a tener intercambios, digamos, comunicacionales, y nos damos cuenta que estamos trabajando dentro de los mismos lineamientos, digamos, con los mismos intereses y demás. Entonces ahí, bueno, recibo la invitación de Pablo Roldán para trabajar en esta obra que es Impacto Sharon, que vamos a estar presentando a fin de mes en el Teatro Variedades. Y bueno, y ahí comenzó estos trabajos que estamos realizando, como desde ese lugar. Después ya me invitan a venir para acá, así que ahora ya estoy como hace un tiempito acá produciendo. Y bueno, así, eso, en el mismo mecanismo de trabajo nos conocemos, nos vinculamos.
Muy bien, Pablo Roldán es ecuatoriano, estudios de posgrado, maestrías en lenguajes combinados en el IUNA, Argentina, Buenos Aires, tiene una especialización en teatros de objetos y performance. En el IUNA, también Argentina, en Buenos Aires. Estudios de posgrado, maestrías, estudios de la cultura, en la Andina, licenciado en artes de la Central. Estudios en actuación, Laboratorio Malayerba. ¿Cómo te insertas en esta propuesta cultural de la Zona Bastarda?
Por las iniciativas, retomo lo multidisciplinar, retomo la mis inicios sí fueron la búsqueda de esos principios de mezcla, ¿no? Entonces comienzo a investigar cómo el intérprete teatral puede entrar en diálogo con el video, ¿sí? Entonces esa es mi incursión hacia el teatro, no desde una parte más formal, sino desde una parte mucho más, se podría decir, experimental. Todas las obras que tenemos hasta ahora son de carácter investigativo, tanto en lo social como en la mezcla de lenguajes, ¿sí? También hacemos intervención en espacio público, performance, instalaciones en edificios. Entonces todo eso tiene que ver con el tipo de investigación que yo deseo hacer sobre el teatro, ¿sí? Y cómo lo miro. Lo miro totalmente en momentos muy alejados de lo que podría considerarse una obra de teatro, sino es una instalación teatral en momentos.
Okay.
Sí, ¿se entiende un poco por dónde va el camino?
Ya. Estás comentando de todo este trabajo investigativo que haces en función de pues el desarrollo de estos discursos audiovisuales, escénicos, teatrales, pero ¿cómo materializas que esta investigación realmente dé paso a todos estos productos que se crean desde el colectivo Zona Bastarda?
A través del laboratorio, a través de, en este caso, por ejemplo, Impacto Sharon, nos juntamos 2 meses sin tener absolutamente un contacto fuera de lo escénico, ¿sí? Es decir, nos mantenemos en un laboratorio, creamos todos estos discursos de video, sonoridad, corporalidad, todo lo que vaya necesitando la investigación, y lo juntamos un día. Ese día, por el azar o por coincidencia, o cómo depara esas dramaturgias distintas de una gran dramaturgia que la hago yo como director, depara ya en una gran obra de teatro, o depara en un minuto de performance, o 10 minutos, como es Mi Cuerpo es una Celda, que es una obra en donde mezclamos cuerpo y dispositivos tecnológicos comunicacionales. Utilizamos iPhone, iPad. Esto trazado por una red de internet, colocado en el cuerpo de la intérprete, y se pasa por streaming en vivo, ¿no? Entonces, por ahí.
Ok, hablemos un poco. Ustedes ahorita en este momento tienen 2 obras en las cuales están fomentando, impulsando para su presentación, que son Impacto Sharon y la otra
División de Gozo.
División de Gozo. Tengo entendido que División de Gozo está siendo apoyada en este momento por la Alianza Francesa. ¿Cómo se concretaron estos apoyos? ¿Cuál es, digamos, el acuerdo en que se puede producir, en que este tipo de instituciones apoyan la producción de todas estas piezas teatrales?
La directora, se me va el nombre de la directora cultural.
Cristina Rendón.
Cristina Rendón y Fanny.
Fanny Page.
Fanny Page miró nuestra obra el año anterior, que la realizamos en dentro de un festival que se realizó acá en el Teatro Sucre. Ella mira nuestra obra, le gusta y bueno, nos invitan a participar dentro de la Alianza Francesa. La Alianza Francesa nos contiene como agrupación y creamos una coproducción en donde ellos difunden nuestra obra y nosotros la presentamos de esa forma simple, ¿no?
Perfecto. División de Gozo, pues tenemos acá la sinopsis, apela al teatro, a la instalación y a la performance para conformar un espectáculo singular en donde el actor permanece encerrado en un espacio de 7x7 metros, especie de búnker o campo de concentración para niños, adultos. Este es observado desde afuera por un público voyeurista que debe elegir su punto de vista recurriendo a la mirada en vivo o diferida por las proyecciones de video que muestran parcialidades de lo que sucede adentro. Dicho búnker está armado conceptual y fácticamente como una especie de triunfo de la voluntad sobre la ausencia de una sociedad altamente clasista y discriminadora, donde el otro solo tiene lugar en el fracaso y la descomposición del sujeto. ¿Cuál es el público objetivo de sus obras o en especial de División de Gozo?
Todo público, es decir, está buena la lo que acabas de leer, pero todo público mira la obra, es decir, en Buenos Aires, esta obra ya ha estado en Buenos Aires. Y ahí lo hicimos funciones para colegios, ¿sí? Y dentro de los festivales también que hemos estado, es decir, tiene un amplio público, es decir, no es solo para un público que sepa lo que se está realizando con la tecnología y la performance, sino es para todo público, ¿no? Es menos complicado de lo que parece. Eso sí, no es un teatro naturalista, o sea, no es un teatro donde vas y tienes un discurso establecido con otro intérprete. No, es una dramaturgia de corte totalmente, en donde se mezcla, como el celular, ¿sí? Idéntico, es decir, vos estás charlando ahora, pero vamos recibiendo mucha data, entonces de eso se trata esto de que es contemporáneo.
El colectivo Zona Bastarda, ¿tiene algún tipo de propuesta para la formación de niños, de jóvenes, de adolescentes en estos nuevos discursos teatrales?
Ahora abrimos un taller, ¿no?
Sí.
Ahora abrimos un taller me parece que en octubre, noviembre, diciembre lo vamos a difundir para cualquier tipo de persona, no niños y ni infantes, porque claramente no trabajamos ese rubro, pero ahí se abre el taller de sabrosura performática.
Muy bien, estaremos pendientes para hacer la debida difusión de todos estos talleres y todas estas iniciativas que se están adelantando desde el colectivo Zona Bastarda. Vamos a ir a una breve pausa musical y al regreso estaremos comentando la otra obra y estaremos pues sacando algunas conclusiones. También hablaremos un poco sobre el estado en la cultura y en las artes escénicas. Bien. No se muevan, no se aparten, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, nuestra fanpage es Flaxo Radio Ecuador. Allí ustedes pueden seguir nuestros contenidos, pueden estar al tanto de todo lo que tenemos cada semana, cada día. También pueden ubicarnos en YouTube /Flaxo Radio. Tenemos una cuenta en Instagram, Flaxo Radio, y estamos también en nuestra página web www.flaxoradio.es, amplificando ideas. Vamos a escuchar por sugerencia de nuestro compañero Javier Macas la canción El sonido del mar de Sunday Years. Disfrútenla, ya regresamos.
Son un zumbido de fondo, no existe nada más, no oigo nada más. Si mantuvieran la boca cerrada por un solo momento perderían el hilo. No existe nada más, no oigo nada más. Otro, lo intento de nuevo. Demasiadas voces, demasiados cebos. No dicen nada más, no encuentro nada más. Si mantuvieran la boca cerrada por un solo momento perderían el hilo. No dicen nada más. no encuentro nada más. Hay aquí cerca un lugar donde el sonido del mar ahogará todo el ruido, pero no sé llegar. Olvido por dónde se va, pero sigo perdida. Ahogará todo el ruido, pero no sé llegar. Silencio me sirva de guía para encontrar la salida. No existe nada más, no quiero nada más. Por fin me siento, respiro tranquila. Aquí me siento viva. No existe nada más, no quiero nada más.
Estamos de vuelta con más de En Movimiento. Antes de continuar, les recordamos que estamos conversando con el colectivo Zona Bastarda, un laboratorio, un colectivo, mejor dicho, de sabrosura performática. Me quedo con eso porque me llama muchísimo la atención. Nos explicaba el compañero Pablo Roldán. Es que te confundo con Pablo Alborán, ¿sabes? Ah. El compañero Pablo Roldán nos comentaba que se trataba de un proyecto nuevo, de una nueva tendencia, pues digamos, para explayar todos estos discursos nuevos, autóctonos, que apelan incluso al contenido social y de esta manera poder llevar un poco de conciencia que hace muchísima falta en estos tiempos. Vamos a conversar pues un poco algunos de los dos compañeros que están acá. Tenemos también a la compañera Joana Pereira de Argentina, estos dos artistas, personas que trabajan en función de que el teatro salga adelante, de que el teatro se mantenga como expresión cultural. Quisiéramos saber precisamente sus apreciaciones con relación al papel de la cultura dentro de la sociedad ecuatoriana y también pues las políticas públicas que se desarrollan desde el Estado en función de esto o quizás en perjuicio de esto.
Bueno, pasa como en todos los lugares, es decir, que el teatro en sí, las artes, no son un lugar como para que el Estado mire constantemente. Acá pasa que lo que yo miro es que todavía se tiene una tendencia modernista, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el modernismo? El modernismo lo que instaura son obras de fácil contenido, obras costumbristas, obras de 4 personas, 5 personas, en donde hacen un discurso que sea muy cotidiano, y claramente eso se instaura dentro de la psiquis y dentro de la población. Obviamente no está mal ni está bien, es una forma de trabajar el teatro. Pero ese modernismo no permite entrar dentro de estos nuevos lenguajes y estos nuevos discursos. Entonces, en todo el territorio ecuatoriano, siento que todavía se está en un modernismo, ¿no? ¿Y qué hace el modernismo? Categorizar ciertas formas y establecerlas como canónicas, ¿sí? Dándoles el caso que voy a hablar de... Ay, se me va este chico, el de Alpargatas, de... El de Lodín Teatro.
Barba.
Vamos, Eugenio Barba. Es decir, viene Eugenio Barba y monta una obra acá. Y claro, se instaura como movimiento Eugenio Barba, ¿no? Pero hay otras tendencias alrededor de él. Y esas otras tendencias no son visualizadas, no se visualizan. Y claramente es por esos ejes temáticos que constantemente están dentro de los festivales y dentro de la programación que se sitúa, que está dentro de las ciudades, ¿sí? Entonces, sí es un problema. Y se vuelve más un problema cuando los gestores culturales o las actrices, actores, intérpretes, bailarines, se sitúan en puestos públicos, ¿sí? Porque su carencia...
El problema de la institucionalización.
Exactamente. Exacto. Se institucionaliza esa mirada y no permite ampliar el radio de visión. Por eso es que existe lo que existe ahora. Por eso es que es tan difícil entrar dentro de lo contemporáneo. Lo uno ni lo otro no compiten, son tendencias.
Claro.
Pero hay que mostrarlas, ¿sí? Es decir, no, ni, sí hay que categorizar, claramente sí, porque ahí se encuentra un nuevo sistema como para entender en qué estado está la sociedad. Porque si no pasa, hay una cosa en Facebook que a mí me mata, que lo estoy siguiendo a un chico, que le sigo a un chico, que dice, Quito es un pueblo con ínfulas de ciudad. ¿Me entiendes? Entonces ahí está claramente lo que es la ciudad de Quito. Es decir, intentamos, por ejemplo, la juventud intenta tener gran apertura en diversión y claramente solo encuentra un lugar, ¿sí? No hay otros lugares, es decir, y que alguien se abra otro lugar para dar otro tipo de diversión, cuesta mucho entrar dentro de esa dinámica de entender que el teatro es diversión, ¿no? Y que existen muchas líneas. Por ahí me parece que va el cómo yo le siento a la ciudad.
Muy bien. Sobre esto que planteabas desde la posición del Estado, porque bueno, siempre hablamos de posiciones, ¿no? Las posiciones que asumimos tanto el Estado como generador de políticas públicas y en este caso las organizaciones culturales, teatrales, escénicas. ¿Qué pasa cuando hay elitización de estas organizaciones, cuando nos quedamos encerrados en cuatro paredes? ¿Hay propuestas por parte del colectivo Zona Bastarda de salir a sectores populares, de llevar el teatro a esas zonas donde no llegan estos discursos?
Sí, como ahora nosotros vivimos en el Tingo, sí, de acá a 25 minutos, 30 minutos. Nos desarrollamos allá completamente, es decir, no necesitamos de los lugares hegemónicos establecidos como Quito o Distrito Metropolitano para poder ejercer nuestro derecho a una producción estética. Sí, entonces nosotros nos situamos muy al margen, alejados de lo que de esas significancias clasistas y elitistas, totalmente de pensar que dentro del centro de la ciudad se produce el gran teatro. No, hay otros lugares y hay muchos teatros dentro de los valles, dentro de las poblaciones y dentro de otros sectores periféricos, claramente que muestran otro tipo de movimiento, ¿no? Y eso, claro, y eso no es visualizado. No se lo visualiza, es decir, la élite, es decir, la hegemonía cultural no logra todavía mirar esos lugares. ¿Por qué no mira? Porque no se va a dar una vuelta, o sea, porque no va a ese lugar. Es decir, hay un montón de casas Ocupa ahora que tienen mucha programación, pero ¿quién las visualiza? El Facebook. Mm. Es decir, otro organismo hegemónico virtual, y claramente es la única herramienta que tenemos ahora como para transmitir cosas, ¿sí? Pero el gobierno no le interesa, es decir, no le interesa, es decir, anteriormente estábamos hablando, en una discusión con mi compañera, poníamos en papel que es tan fuerte el hecho de querer un producto acá, estéticamente o de producciones teatrales o artísticamente, como un producto muy bien formado. ¿Sí? Estéticamente. Sí, o sea, que todo esté muy bello, ¿no? O sea, para la población. O sea, no salimos de Guayasamín, ¿sí? Es terrible no salir de Guayasamín. Entonces, en ese momento que tú ves eso, ¿cómo apelas al fracaso? ¿Sí? Es decir, ¿cómo apelas a que en el arte también se fracasa constantemente? Como el individuo que sale a diario, va a comprar pan, no tiene dinero, es fracaso total. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo entiendes que el teatro es una herramienta política para entender esos grandes acontecimientos y pequeños acontecimientos cotidianos?
Quizás claro, porque más allá, perdón.
No, continúa.
Porque más allá de que el teatro tenga como desde un punto de vista generalizado, sea un acontecimiento espectacular, también es un espacio de encuentro, de reflexión, de intercambio, donde las personas entran en un proceso de experimentación en el sentido de que ponen a prueba cosas sobre sí, entran en un proceso creador. Nosotros, más allá de ser de dedicarnos a de tener cierta especificidad de saberes sobre el teatro, somos individuos de una sociedad, somos seres políticos. Entonces,
que nos pone, nos tenemos nuestro cuerpo dispuesto a la creación. Y así puede suceder en todos los espacios. De hecho, somos una creación, digamos. Entonces, ¿cómo no pensar, cómo se puede pensar el arte, la cultura, fuera de una planificación estatal? Es imposible. O sea, porque ya partiendo solo del hecho de que sos una creación, el arte es creación, tiene que estar incluida dentro de todas las planificaciones estatales. Entonces, como un eje importantísimo para la salud, de salud psíquica de una sociedad. Entonces, y también me parece que el pueblo debe pensarlo como que la creación es un derecho, porque la cultura es un derecho.
Así es.
Entonces, ya partiendo de esa base, el gobierno está porque lo elegimos nosotros. Sucede acá en la sucede en Argentina, sucede acá, sucede en todos lados. Se supone estamos en estados democráticos. Entonces, pero también hay que hacer un uso consciente como sociedad de que la cultura es un derecho y que es un espacio donde se puede crecer, aprender, uno se puede expandir, intercambiar, flexibilizar. O sea, se pueden tocar temas que uno puede solucionar de raíz y no estar pagando, no sé, un psicólogo 20 años, digamos, no sé, no por decir que el teatro sea eso, pero digo, verle también las otras vetas al teatro. El arte puede estar aplicado a distintos espacios, aplicado a distintas disciplinas, aplicado a la medicina, a la psiquiatría. ¿Entendés? Pero si no pensamos el arte y la cultura como un derecho, eso es muy difícil de avanzar.
Y entonces, allí el problema político de la cultura.
Exactamente, exactamente. Entonces, me parece que son cuestiones a pensar y que tienen que verse aplicadas en los distintos decretos y demás que se hacen a nivel estatal, digamos.
Así es, son elementos indivisibles ante esta creación y recreación de realidades, porque finalmente la cultura pues nos permite adentrarnos a todas las dimensiones políticas, económicas, sociales de las sociedades donde vivimos, unas sociedades pues bastante hostiles ya de por sí. Para finalizar, que ya estamos ya a punto de cierre, a modo de cierre, dos comentarios pues resumidos quizás sobre la obra Impacto Sharon, que pues acá tenemos información, es una instalación performática teatral en donde el cuerpo escribe desde la frontera y la multiplicidad, desde una ironía y una herejía hacia todas las patrias madres, que como dice Donna Haraway, ha de tomarse con la mayor seriedad y que mantiene el máximo rigor y respeto hacia aquello contra lo que blasfema. ¿Qué significan las siglas Sharon? ¿Por qué Impacto Sharon? Eso por una parte, y por la otra, para finalizar, comentarnos un poco sobre la organización del Festival de Teatro en el que ustedes pues están también incorporados.
Impacto Sharon es una obra que se crea en residencia con Giovanna Pereira a través de mi invitación, que trabaja el femicidio, ¿sí? Trabaja el femicidio como poética, ¿sí? Tomamos el femicidio como un eje temático y estructuramos 6 escenas. En las 6 escenas vas a sentirte presentada, en qué es lo que sería el después, el antes y el ahora de una mujer en proceso de femicidio, ¿no? Y donde esta parte madre, que es el patriarcado, siempre acusa a la mujer de todas las acciones que suceden, acusaciones sexuales, ¿me entiendes? Es decir, de victimización hacia ella, es decir,
objetivación del cuerpo.
Totalmente, es decir, siempre la que tiene responsabilidad sobre la acción del hombre es la mujer. Es una tontería eso, ¿me entiendes? Es decir, cuando nosotros comenzamos a hacer la investigación, hay un párrafo que decía sobre una niña que violaron, la mataron, la asesinaron. Esqueda es una mujer fácil. O sea, ¿cómo calificas a alguien que es fácil o difícil? ¿Me entiendes?
Las matrices instaladas alrededor del caso de las dos chicas argentinas que vinieron de turistas acá.
Tremendo.
Ahí hace el discurso completo, ¿me entiendes? Es decir, siempre es
La culpable.
El otro cuerpo es el culpable. No soy yo, no soy yo, macho, hombre, patriarcado, el que es el responsable de mirar a la mujer como una cosa seca, como carne, ¿me entiendes? No me cae todavía la ficha. Es decir, claramente, porque es un ejercicio diario. Es totalmente diario que vos miras a una mujer y no bajes la mirada. Dices, pero ¿qué me pasa, loco? O sea, ¿qué estoy pensando? O sea, o sea, es como, o lo que siempre analizamos, estás caminando y es la cosa que pasa una mujer y siempre la viradita de cabeza, ¿no? O sea, es para verle la cola. Y vos dices, viejo, o sea, ¿qué onda? Todo el tiempo soy una carne ahí fálica que va queriendo botar el esperma como Simón Bolívar por Latinoamérica.
Además que lo tenemos naturalizado.
Exactamente. Que
es el mayor instrumento de dominación y de violencia simbólica.
Sí.
Exactamente. Sí. El campo simbólico sobre eso es tan amplio que vos dices, vale, viejo, bajémosle un poco. Y claro, si vos te pones a discutir con otro hombre, en mi caso, sí, o sea, con otro cuerpo hombre y psiquis hombre, claro, yo soy el afeminado maricón. ¿Me entiendes? Entras enseguida en ese diálogo afeminado, maricón.
Ese discurso heteronormativo.
Claro, vos dices, o sea, solo hay dos cosas binarias, ¿no? En el género, hombre-mujer. Y claro, si yo tendría, o sea, si yo sería homosexual, estaría como así, hacia el otro costado, ¿no? O sea, otra cuerpa distinta que mires, dices, hace como todavía ruido. Cuando dices, a ver, amigo, todavía permanecen esos discursos. Es increíble que en el 21 sigas pensando de esa forma, ¿no?
Sí.
O sea, de objeto posesión.
Sí, y Impacto Sharon, pusimos Sharon en honor a Sharon, digamos, porque ella finalmente, digamos, el juicio que se hizo se detectó, digamos, que era un caso por femicidio.
Uh-huh.
Y básicamente, cuando yo inicié la investigación, digamos, actoral y de texto y de propuestas, bueno, me puse a investigarla, a Sharon, y me parecía atroz todos los comentarios que habían alrededor de ella, acusándola, tratándola de puta, tratándola de que se lo merecía. Se puede ver, entras a videos en YouTube, la información en Facebook, cómo se mediatiza el caso, siendo que es un caso que estaba en juicio, digamos, tiene que tener ser respetado, digamos, ese proceso. Entonces un poco se puso en honor a eso. Usamos algunas canciones de Sharon, las intervenimos a esas canciones, pero nos sirvió como un disparador para trabajar la temática. Ese es el
tema. Perfecto. Y para finalizar ahora sí, sobre el festival de teatro que ustedes están organizando, del que son parte de la organización, explíquenos un poquito,
sí,
acerca de eso.
Es el Festival de Artes Escénicas Multidisciplinarias y Performance, Sudaca 8, su octava versión. Lo que vamos a trabajar este año va a ser sobre la temática de cuerpo y tecnología, dos puntos, emotividades latinoamericanas, cuerpo y tecnología como forma para la propuesta escénica y emotividades latinoamericanas como contenido de las propuestas.
Okay.
Entonces, este festival se va a realizar a finales de octubre, el 24, 25, 26 y 27 de octubre. Vamos a traer un artista de Francia, trabajamos en conjunto con la Alianza Francesa, Olivier de Sagazán, que él trabaja sobre la plástica, lo sonoro y tecnología, y vamos a trabajar con agrupaciones de acá, así que están todos invitados, ya vamos a estar pasando la debida información en su momento.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros, con Flaxo Radio, con el programa En Movimiento, todas estas propuestas de que discutamos, de que debatamos un poco alrededor de esto y sobre todo la difusión de este tipo de iniciativas que nos permiten pues comprender que más allá de lo que vemos cotidianamente hay realmente profundizaciones a la transformación social que buscamos. La cita, estimados amigos que nos escuchan a esta hora cuando son las 2:38 de la tarde, es para dentro de 15 días nuevamente con el programa En Movimiento. También a que sigan nuestra programación, a que sigan nuestras redes sociales, nuestra fanpage está en como Flaxo Radio Ecuador, estamos también en Instagram como Flaxo Radio, estamos en Twitter @Flaxo Radio y pueden ver nuestros programas en vivo en streaming en YouTube /Flaxo Radio. Yo soy Magali Valdés, estuvimos bajo la coordinación general de Isabel Ramos, en la coordinación de Flaxo Radio estuvo nuestro compañero y líder de los controles estéreos, Javier Macas. Muchísimas gracias, Javier, por eso. Disfruten de nuestra programación y continúen pues en este espacio que es para todos ustedes, en esta emisora universitaria, la mejor de todo el Ecuador, amplificando ideas.